Quiero pedirles que abran su Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este pasaje de la Escritura para hablar bajo el tema cómo alcanzar una promesa de Dios. La Biblia, hermano, si no me equivoco, tiene 1115 capítulos. Son 66 libros, aunque obviamente le llamamos libros, algunos de ellos son profecías bien cortas, como las profecías de algunos de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y algunas cartas apostólicas, como las cartas de Juan, la 2 y la 3, prácticamente es una página. Pero lo hemos conocido así, ¿verdad? La Biblia, 66 libros, 1115 capítulos, no sé cuántos versículos, vamos a estudiar eso, cuántos, o hacer la matemática. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la palabra de Dios es el testamento de Dios para usted y para mí. Es la descripción de las promesas que usted y yo heredamos de Dios a través de la ratificación de ese testamento por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere leer la Biblia en un año, tiene que leer por lo menos tres capítulos y medio por día. Si usted la quiere leer en 6 meses, más o menos unos 7 capítulos diarios. Y si usted la quiere leer en 3 meses, pues tiene que duplicar esos 7 capítulos a 14 capítulos al día. Y usted va a leer la palabra de Dios. Digo esto porque a alguien con una buena intención se le ocurrió que los cristianos podemos leer una vez al año la Biblia. Pero eso es alguien que se lee. Eso no es que vino de Dios, hermano, sino que eso es alguien que se le ocurrió, pues al menos que animara a los cristianos a leer una vez en el año la Biblia. Pero yo creo que usted y yo tenemos que leer más de una vez, porque es posible, ¿verdad? No es algo imposible, algo tan difícil. Si tan solo leemos 7 capítulos de la Biblia diariamente, vamos a leer la Biblia en 6 meses. Así que les queda el reto, hermano. Y si usted tiene más hambre de la palabra de Dios, pues lea 14 capítulos y lo va a leer en 3 meses por ahí toda la palabra del Señor. Saben que quiero testificarles, cuando el Señor tocó mi corazón, yo tenía 17 años, yo tenía también un trasfondo como ejemplo, digámoslo así, de cristianismo, a través de mi abuela. Mi abuela, de parte de papá, se convirtió a Cristo en una campaña que se realizó ahí por San Miguelito en aquella época, donde conoció a Cristo. Y bueno, evidentemente fue una entrega al Señor total, porque el resultado de ello fue que ella nos condujo a los caminos del Señor cuando éramos niños. Nos llevó a la iglesia, nos expuso a la palabra de Dios. Y por el lado de mi madre, mi abuela Marta, ella era fiel cristiana de lo que se conocía en aquel tiempo como la iglesia reformada. O sea, lo que venía, pues el legado que venía de Martín Lutero, la iglesia reformada. Obviamente, en los últimos tiempos, la iglesia reformada, que tenía principios cristianos, pues se involucró en asuntos políticos, y ahí pues se degeneró un poco la parte fuerte que tenía este movimiento, que nació pues de la reforma que Martín Lutero promulgó en su época. Así que por ambos lados, por la parte de mi madre, hermanos, había un legado, un testimonio de Cristo, y por otro lado, por el lado de la abuela, que también recibimos el testimonio del Señor. Pero obviamente, hermanos, en mi etapa de niño, a lo mejor pues conocíamos la palabra, teníamos el testimonio, pero no hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y eso es importante, que llegue el momento cuando nosotros debamos tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ese encuentro personal con el Señor, en mi caso, sucedió a los 17 años. Dios impactó mi vida. Les cuento esto porque está relacionado con lo que quiero compartir este día con ustedes. Porque una de las cosas, de las evidencias de esa obra que Dios, de ese impacto que Dios provocó en mi vida, fue que me dio un apetito, hermanos, por leer la palabra de Dios. Yo creo que en unos pocos meses yo leí por primera vez toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en aquellos momentos cuando Dios impactó mi corazón. Yo recuerdo que me sentaba ahí en el patio de mi casa, la casa de mis padres, y comenzaba a leer la palabra de Dios, y no sé, por horas, porque Dios me dio un apetito, hermanos, por leer la palabra del Señor. Y quiero animarles, porque la palabra del Señor en Romanos 10, 17 dice que la palabra de Dios produce fe. La fe viene, dice, por el oír la palabra de Dios. Si usted quiere fortalecer la fe, su fe, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, y aún cuando esté pasando en un momento difícil, usted quiere fortalecer su fe para creerle a Dios, para extraer de las promesas de Dios, hermano, la respuesta para su necesidad, para su problema, para su situación, lo que tenemos que hacer es exponerlos a la palabra. Porque es la palabra la que el Espíritu Santo usa como materia prima, hermano, para fortalecer la fe del cristiano. Entonces, entre más usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, más sus promesas, hermanos, se harán más fuertes, más sólidas, más creíbles, ¿verdad?, para nosotros en nuestra vida cristiana. Leemos aquí la palabra de Dios, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, rey de los amorreos, con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hay una palabra que puede ayudarnos, hermanos, para entender el momento que estaba viviendo la nación de Israel al momento de este pasaje de la Escritura. Y es la palabra transición. Israel había estado durante 40 años prácticamente en el desierto después de que salieron, hermanos, de Egipto, pero no habían podido entrar a la tierra que Dios les había dado como una promesa, como una herencia, la tierra de Canaán. Sería largo hablar aquí de los factores que impidieron. Uno de ellos, para mencionar al menos uno, fue la incredulidad de Israel. La mentalidad de Israel en el desierto, es decir, en Egipto, hermanos, fue la que les sirvió de obstáculo para que ellos pudieran recibir, hermanos, la herencia de Dios de una manera mucho menos corta qué es lo que sucedió realmente en la historia. Fueron 40 largos años. Es más, los adultos que salieron de Egipto, hermanos, ninguno de ellos, exceptuando a Caleb y a Josué, fueron los que entraron a poseer la promesa de Dios. Los demás murieron en el desierto. Ninguno, incluso ni Moisés, que fue el líder, hermanos, de la nación de Israel durante estos 40 años, entró a la tierra prometida. Solamente dos de los adultos entraron, Josué y Caleb. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué razón solamente ellos dos entraron. Pero los adultos, hermanos, que salieron de Egipto, no entraron a la tierra. Es decir, no poseyeron las promesas. No poseyeron la bendición que Dios les había prometido. Porque su corazón, hermano, fue incrédulo. Si nosotros hemos de alcanzar, de disfrutar, hermanos, de las promesas de Dios, que son para usted, que están en el testamento de Dios, sellado con la sangre de Cristo, hermanos, como posesión nuestra, tenemos que reconocer, hermanos, que es importante la fe. Es importante, hermanos, que nosotros le creamos a Dios. Que usted y yo caminemos en fe creyéndole a Dios. Porque de lo contrario, sus promesas quedarán nada más ahí como promesas en la Biblia. Es como que alguien tenga una herencia que está sustentada, hermanos, en el testamento, ¿verdad? Y afirmado ahí. La herencia, sin embargo, nunca la disfrute, porque a lo mejor nunca creyó que podría ser real el disfrutar de esa herencia, ¿verdad? De la misma manera, usted y yo tenemos un testamento, hermanos, que está ratificado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese testamento usted y yo tenemos promesas de Dios, tenemos bendiciones de Dios, tenemos amparo divino, tenemos cobertura divina, hermanos, que Dios quiere que usted y yo podamos disfrutar, pero es necesario, hermanos, la fe. Entonces vemos que Israel está en una etapa de transición. Van a entrar a la tierra de Canaán, pero todavía están en el desierto. Y se están preparando, hermanos, para entrar a esa herencia, a poseer esa herencia de la cual Dios les había hecho partícipes a través de sus promesas. No sé si alguno aquí está en transición, ¿no? En transición de recibir, de experimentar esas promesas que Dios le ha dado en la palabra. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos, hermanos, alcanzar esas promesas. Primero, lo que quiero decir en este tema, hermanos, es que Dios da la promesa o sus promesas, y estas deben de convertirse en un propósito, en un objetivo para nuestra vida. Porque no se trata solo de, hermanos, de conocer las promesas de Dios. Algunos dicen que en la Biblia hay 5,000, otros dicen 6,000, otros dicen 8,000 promesas. Habría que descubrirlas en esos 1,115 capítulos que tiene la Biblia. Habría que descubrir cuántas promesas en realidad, hermanos, pero lo cierto es que son muchas promesas. Pero no es solamente de conocer las promesas, sino de convertir las promesas en un objetivo, en un propósito de la vida. Solamente aquellos que convierten las promesas de Dios en un objetivo para su vida son los que realmente van a disfrutarlas. Por eso en el versículo 7 que hemos leído aquí, hermanos, dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría. Vea, está hablando al pueblo, hermanos, de una acción, y se está refiriendo a esta nueva generación que había crecido en el desierto. O sea, los hijos de los que habían salido adultos de Egipto. Ahora él les dice: esfuércense. Esa palabra, hermano, esfuerzo, indica realmente que para poseer las promesas de Dios tenemos que convertirlas en un propósito, en un objetivo de la vida. Hermanos, si la Biblia no se convierte en un objetivo de vida, vivir, participar de todo lo que Dios nos ha revelado en ella, hermanos, sería como ir de compras. Usted va un día de compras por ahí a un mall, a un centro comercial, y usted detrás del vidrio de los almacenes, usted solamente mira lo que quisiera comprar, lo que quisiera disfrutar, sea cualquier cosa que sea, un zapato para las hermanas, vestido, comida, cualquier cosa, que joyas, cualquier cosa que usted desearía. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que andamos de compras, pero no compramos nada, hermano. Me decía un hermano que tiene un negocio y que el negocio no ha ido tan bien, me dice: mire, los centros comerciales están llenos de personas, multitudes van, pero si usted se fija, me dice, vea cuántas bolsas llevan en la mano, y la mayoría no llevan ninguna bolsa, ¿no? Es decir, vamos de compras, pero solo vemos, no participamos de las cosas que quisiéramos, bueno, por falta de dinero, en el caso, a lo mejor en la parte física. Pero traslademos esto a la vida espiritual, hermano. En la vida espiritual debería de ser diferente, porque usted y yo tenemos muchas promesas espirituales que Dios nos ha dado, muchas cosas lindas, hermosas, herencia. Pero como cristianos, hermanos, a veces nos conformamos solamente ver las promesas de Dios detrás de un mostrador, detrás de una vitrina, y no estamos participando, hermanos, de esas promesas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho, hermanos, de las promesas de Dios nuestro objetivo. Y obviamente, para alcanzar un objetivo se necesita esfuerzo, para alcanzar un objetivo se necesita entrega, para alcanzar un objetivo se necesita fe, para alcanzar un objetivo se necesita obediencia, creerle a Dios, hermanos, hacer las cosas a la medida y en la forma como Dios quiere que actuemos. Entonces aquí, hermanos, vemos entonces que Dios nos ha dado una promesa, porque la tierra de Canaán, hermanos, representa salvación. La tierra de Canaán representa vida abundante en el espíritu. La tierra de Canaán representa, hermanos, beneficios espirituales, físicos, materiales, de parte de Dios para su pueblo. La tierra, hermanos, de Canaán representa poder en la iglesia, expansión de la iglesia, desarrollo de la iglesia. Hermanos, que la palabra va a llegar a las vidas, a aquellos que se han convertido, hermanos, en el objetivo de Dios, de que su palabra los alcance, que su palabra los toque, que su palabra los transforme. Y la tierra de Canaán significa poder en la iglesia para expandir el reino de los cielos. También significa, hermanos, la bendición que yo le llamo la bendición de la prosperidad integral de Dios para el pueblo, para sus hijos. Y la bendición integral de Dios para sus hijos, hermanos, encierra la prosperidad espiritual como prioridad y como fundamento de esa prosperidad. Incluye también, hermanos, la salud y la fortaleza física, porque Dios sabe que necesitamos salud y fortaleza física para servirle a Él y para vivir para los propósitos de Él, de Dios. Pero también incluye, hermanos, el sustento, la provisión para nuestra necesidad. Si el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, lo declara en un solo versículo, Mateo 6:33, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Está hablando, hermanos, de la bendición espiritual del reino de Dios en nuestra vida, y dice: y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Hay que leer el contexto. Está hablando de comida, está hablando de vestido, y la comida y el vestido, que son las necesidades fundamentales del hombre, hermanos, están garantizadas por Dios en su palabra para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios les está, hermanos, prometiendo a la nación de Israel una prosperidad integral. Y le quiero ilustrar, hermanos, esta prosperidad integral que representa la promesa de Dios en la tierra de Canaán. En Números 13, dice la palabra que Moisés, por dirección de Dios, escogió un príncipe, es decir, un hombre principal dentro de cada tribu. En otras palabras, fueron 12 hombres entonces. Estos 12 hombres se convirtieron, hermanos, en espías. Pero ¿cuál era la misión de los espías? Que ellos fueran y reconocieran, hermanos, la tierra de Canaán antes que Israel entrara. Es decir, que ellos comprobaran, que fueran testigos oculares, testigos presenciales, hermanos, de lo que Dios había prometido a Israel en esa tierra. Y la palabra de Dios dice que ellos fueron. Y para ilustrar, hermanos, la prosperidad que había en esa tierra, que es un tipo de la prosperidad integral de parte de Dios para sus hijos, para los que creemos en su palabra, vea lo que dice en Números 13, versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual, dice, trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Esta es nada más una evidencia que marca, hermanos, la prosperidad integral de Dios para su pueblo, la que Dios tenía preparado ahí en la tierra prometida llamada Canaán. Cortan el sarmiento, que es el gajo de uvas. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, hermanos, un gajo de uvas que tenga que ser cargado por dos hombres, por tan grande y por tan pesado. Me imagino que cada uva, hermanos, era así como una naranja, de esas naranjas grandes, ¿no? Cada uva, imagínense. Y esto lo trajeron, hermanos, como testimonio, y trajeron granadas y trajeron higos. La granada y el higo y las uvas, hermanos, siempre han representado en la Biblia, hermanos, la prosperidad, la bendición que Dios tiene para su pueblo. Entonces, hay una evidencia, hay una promesa ahí, hermanos, que está, diríamos, está testificada y está asegurada de parte de Dios para sus hijos. Y, hermanos, no estamos hablando aquí de dinero, el dinero lo incluye. Pero estamos hablando, hermanos, de la integridad en la bendición que Dios tiene para su pueblo. Dios quiere que usted y yo prosperemos en nuestra alma, que prosperemos en fe, que prosperemos en santidad, que prosperemos en paz, que prosperemos en fidelidad, que prosperemos en amor, que prosperemos, amados hermanos, en confiar en la gracia de Dios, que seamos obedientes. Si conectamos esto, hermanos, mire cuánta riqueza en cuanto a la parte espiritual, hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos. Que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, habla acerca del fruto del Espíritu. Dice, y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Ahí, hermanos, menciona, por lo menos incluyendo el amor, menciona nueve bendiciones que Dios quiere, hermanos, que nuestra vida espiritual se desarrolle. Eso se llama riqueza espiritual, eso se llama crecimiento espiritual. Cuando usted y yo, hermanos, desarrollamos lo que la palabra le llama el fruto del Espíritu, esa es parte de la herencia que Dios tiene prometida en su palabra para usted y para mí. Y es el Espíritu Santo, cuando le damos un espacio en nuestra vida, hermanos, Él comienza, Él nos da la fuerza, el poder, la capacidad, la ayuda necesaria, oportuna, para que usted y yo podamos crecer, hermanos, espiritualmente, a través de estas bendiciones que son parte de la prosperidad de Dios. Hermanos, Dios quiere que usted y yo veamos en ese racimo de uvas, lo que Él ha preparado para usted y para mí. Y es lo que Dios, hermanos, quiere. Si hablamos, si materializamos lo que ellos trajeron, está hablando también de bienes. Está hablando de bendiciones materiales. Ahí cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, hermanos, por primera vez podían decir el pueblo de Dios, este territorio nos pertenece. Aquí vamos a levantar nuestra casa. Aquí vamos a hacer nuestra granja. Aquí vamos a sembrar para cosechar. Y lo que cosechemos será nuestro. Hermanos, por primera vez ellos podían tener la bendición de tener un espacio de tierra donde poder asentarse. Habían sido nómadas, habían vivido en tiendas, hermanos, de un lado para otro durante 40 años, evidencia de fracaso, señal de fracaso. Pero ahora Dios, en la tierra de la promesa, no solamente los bendice espiritualmente, sino que Él les da un espacio, les da una tierra para que ellos puedan, hermanos, establecerse y poder sembrar y poder cosechar y poder tener una familia y poder tener hijos y poder ver crecer a los hijos. Todo lo que dentro de la sociedad, hermanos, misma, usted y yo necesitamos. Y esa es parte de la bendición de Dios. A veces yo me pregunto, no estoy diciendo con esto, hermanos, que nosotros debemos de arraigarnos en lo material, ¿verdad? Porque usted sabe que estamos de paso, hermano. Somos en ese sentido espiritual, somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Vamos de paso, tarde o temprano, nos vamos para nuestro destino final que se llama la casa del Padre. Aunque no nos gusta oír ese tema, pero cualquier día nos vamos, hermano. Es más, el hermano Jorge Cruz, a quien pues este día fueron sus funerales, el día domingo estaba sirviendo en la iglesia donde él se congregaba y ahora ya está en el cielo. Así somos de frágiles los seres humanos. Así que, hermanos, vamos de paso, pero eso no quiere decir, hermanos, que no vamos a tener la bendición de Dios para nuestra familia aquí en la tierra, hermano. No vamos a tener la bendición, la cobertura de Dios, el pan. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar y dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en Mateo 6 también más adelante dice: si buscan el reino de Dios primeramente y su justicia, todas las demás cosas Dios las va a añadir. También el apóstol Pablo, en el contexto, hermanos, de la carta a los Filipenses, en el contexto cuando él menciona ahí en el capítulo 4, hermanos, que había pasado, está dando testimonio que había pasado tiempos críticos en su vida, tiempos de victoria, pero también tiempos de dolor, tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez. Y en el versículo 19 dice, y a esta conclusión llega: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte de acuerdo a su riqueza en gloria. Y está hablando ahí, hermanos, no de riquezas espirituales, porque en el contexto está hablando de la escasez de los bienes que él vivió y de la abundancia que en algún momento tuvo. Entonces está refiriendo a la provisión de Dios. Es parte, hermanos, de lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ahora, imagínense, hasta el día de hoy, bueno, mejor dicho, el día de hoy, Israel es una de las naciones, hermanos, curiosamente, a pesar de que gran parte de su territorio, quizás la mayor parte del territorio, es desierto, sin embargo, es una de las tierras más productivas que hay en el mundo, hermano. Aquí en El Salvador tenemos cientos de miles de manzanas de tierra, hermanos, de buena tierra, que puede producir mucho, sin embargo, no producimos. E Israel, siendo una tierra, hermanos, seca, una tierra donde hay poca agua, una tierra, hermano, donde, que sufre mucho calor en el ambiente por las temperaturas del desierto. Sin embargo, es una de las tierras que producen, hermanos, más que cualquier otra nación del mundo. Es más, exportan lo que cosechan. ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Porque Dios, hermanos, cuando bendice, bendice de manera integral. Cuando Dios bendice, Dios suple cada una de nuestras necesidades, comenzando, hermanos, con las necesidades espirituales, comenzando, hermanos, con los bienes espirituales. Pero Dios, hermanos, nos bendice, nos cubre de una manera integral. Entonces, esta palabra, esta promesa, hermanos, de la tierra, que habla de prosperidad espiritual, de prosperidad también en el área del trabajo, en el área de la familia, en el área, hermanos, de la provisión de Dios, fue la promesa que Dios le dio a Israel. Ahora, en segundo lugar, veamos que ellos tenían que enfrentar obstáculos. Por eso dije, hermanos, que las promesas tienen que convertirse en un objetivo. Y cuando las promesas se convierten en un objetivo de nuestra vida, sin duda alguna vamos a enfrentar amenazas, obstáculos que van a tratar de impedirnos que lleguemos ahí. Es más, Israel es un testimonio en esos 40 largos años, hermanos, de que no entraron a la tierra prometida, a poseer la tierra prometida, porque hubieron obstáculos en el camino. Obstáculos que ellos no pudieron superar, aun cuando tenían a Dios como el mayor aliado de su vida, al proveedor, al creador de los cielos y de la tierra, que estaba como aliado, hermanos, a su lado, como el guiador de sus vidas. Sin embargo, los obstáculos fueron más espirituales que físicos. Vea qué interesante, hermano. ¿Por qué razón digo eso? Porque en lo físico Dios, hermano, suplió y Dios lo guardó en la parte física. Pero lo que realmente lo detuvo a ellos, los obstáculos mayores, hermanos, estaban en el corazón. Y hoy en día igual, hermano. Cuando no tenemos la bendición en nuestra vida, cuando no nos sentimos satisfechos, cuando no estamos prosperando como Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, nos sentimos frustrados y comenzamos a tratar de culpar a todo mundo. Pero el problema no es externo, el problema es interno, el problema es de fe, el problema es, hermanos, de los valores espirituales que nosotros no estamos poniendo realmente en práctica como Dios quiere que lo hagamos. Fíjense, aquí hay dos cosas nada más que quiero mencionar, porque hay muchas cosas que podríamos decir en relación a este tema, pero quiero referirme, hermanos, a dos obstáculos que tratarán de impedir que usted y yo disfrutemos de las promesas de Dios, de la bendición de Dios para nuestra vida. Quiero llevarlo al libro, a la carta a los Hebreos, o libro de Hebreos, en el capítulo número 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no lo dice el hermano pastor, sino que lo dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y cuál era el reposo aquí? El reposo aquí era la promesa, hermanos, de la tierra, de la prosperidad integral de Dios, que es la tierra de Canaán. Pero vea qué interesante lo que Dios señala acá. Dice, siempre andan vagando en su corazón. En otras palabras, nunca, hermanos, convirtieron la promesa en objetivo de su vida. Eso definitivamente los llevó, amados hermanos, los llevó ahí precisamente por la incredulidad. O sea, vagar en el corazón, en otras palabras, es ser incrédulo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted sigue leyendo conmigo, dice el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que nos aparta del Dios vivo? La incredulidad. ¿Qué es lo que no nos permite, hermanos, disfrutar de la integridad, de la bendición de Dios para nuestra vida? Aquí lo dice la Escritura, fue la incredulidad. Ellos vieron 40 años las obras de Dios. ¿Cómo puede una persona, hermanos, ver 40 años milagros y al mismo tiempo quedar descalificado, quedar fuera del reposo de Dios? Y es que, hermanos, la incredulidad lo que es un atentado contra la fe. Por eso, si hay algo común que vemos en el capítulo 11 más adelante de este libro de Hebreos, algo común en todas las personas que se mencionan, hermanos, ahí en la Escritura, desde Abel, desde los primeros creyentes del Antiguo Testamento hasta el último, hermanos, dice, por fe, por fe, por fe conquistaron reinos, por fe apagaron fuegos, por fe vencieron tormentas, por fe, dice, alcanzaron promesas, por fe. Entonces la fe, hermanos, es vital para que usted y yo podamos participar de la herencia de Dios, de la bendición de Dios. La fe es vital, y lo que atenta contra la fe, hermanos, es la incredulidad. Este pueblo fue incrédulo, no le creyó a Dios, lo vieron, pero no le creyeron. Hermanos, y lo mismo está sucediendo en nuestro tiempo hoy, porque nosotros ahora, dicho de una manera, estamos viendo a Dios, porque esta palabra no es una palabra de hombre. Aquí acabamos de leer, dice, el Espíritu dice, hermanos, esta palabra está colmada de las bendiciones de Dios para su vida, para mi vida, está colmada de las victorias de Dios para su vida, para la mía. Está colmada, hermanos, de la bendición de Dios para usted y para mí. Estamos observando la palabra. Tenemos un testamento, hermanos, que ha sido ratificado por la sangre del Hijo de Dios. Y aún así, hermanos, viendo las promesas de Dios, no las creemos, hermano. Entonces estamos pasando lo mismo que pasó Israel. Porque vieron, dice, las obras 40 años, pero no creyeron. ¿Cómo es posible eso, hermano? Y es que la incredulidad atenta, hermanos, contra la fe. Destruye los valores de fe, la confianza que es necesaria tener en Dios para poder poseer las bendiciones que Él nos ha prometido en nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, además de la incredulidad, quiero que vayamos a Deuteronomio de nuevo en el capítulo 4 y el versículo 15. Dios le da acá a Israel una, hermanos, una advertencia. Deuteronomio 4:15 les da una advertencia que también tiene que ver con un obstáculo del corazón, hermano. La incredulidad es uno, pero aquí viene otro obstáculo que ellos tenían que, hermanos, superar. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, ni peces. Bueno, ¿Qué es lo que está, le está advirtiendo Dios aquí al pueblo, hermano? La idolatría. Hasta ese momento, hermano, desde el poder que Dios desplegó en Egipto, ellos habían vuelto su mirada a ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero Dios está advirtiendo que en la tierra de Canaán, hermanos, habría ídolos, habrían dioses, altares que ellos tenían que derribar, es decir, conceptos, hermanos, idolátricos, conceptos religiosos que ellos no tenían que adoptar para su vida, mantener la fidelidad al único Dios verdadero que habían conocido y habían visto su poder y su gloria. En otras palabras, hermanos, cuidarse de la idolatría. Pero para no ir tan lejos, hermanos, Israel traía ídolos en el corazón. No habían llegado a Canaán, pero ya habían ídolos, hermanos, en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo nos guardemos, porque son obstáculos que nos van a impedir el poder poseer las promesas de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Es decir, Dios no puede, hermanos, permitir, no puede compartir usted la fe en Dios y la fe en sí mismo, o la fe en una entidad religiosa, o la fe en un ídolo. Dios no puede compartir eso. Y esto es una de las cosas, hermanos, que no nos permiten muchas veces progresar en nuestra vida espiritual. Porque tenemos, al igual que la esposa de Jacob, hermanos, escondidos algunos ídolos. ¿Te recuerda que cuando Jacob salió de la casa de su suegro, su esposa tomó los ídolos de su padre, los puso debajo de la, es decir, en el animal, en la, ¿cómo le llaman? La montura, gracias, y se sentó sobre ellos. Y su padre no se dio cuenta en el momento que le habían robado los ídolos. Después se da cuenta de que le han robado los ídolos y no los encuentra porque están, ella los ha escondido. Y los ha escondido, hermanos, ya de la manera como les cuento que los escondió. Y eso, hermanos, también sucede muchas veces en la vida espiritual. Hermanos, Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que le adoremos en fidelidad. Dios quiere que le adoremos en amor, en obediencia, entrega total. Hermanos, Dios no puede recibir una entrega medias de nuestra vida. Dios no puede recibir un corazón, hermanos, medio limpio. Dios quiere que nuestra vida esté consagrada a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Dice la palabra de Dios y palabras que Jesús citó también cuando peleó con Satanás ahí, hermanos, en el desierto, en la tentación. Precisamente porque nos habla de una total entrega a Dios. Es más, fíjese, el mismo Moisés, hermanos, podría ser un obstáculo para que Israel marchara hacia la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque leímos aquí en la palabra, Moisés dice, yo ya soy un hombre de 120 años. Según lo que dice acá, ya tenía problemas Moisés para movilizarse. Porque dice, no puedo más salir ni entrar. O sea, ya, hermanos, lo había visitado la debilidad física. Entonces dice, ya no puedo. Y es más, Dios me ha dicho que no voy a pasar el Jordán. Entonces, la falta de Moisés, hermanos, como líder, también representaba un peligro, un desafío para que este pueblo pudiese entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque ellos, al único líder que habían tenido durante estos 40 años era Moisés. Habían visto cómo Moisés, o algunos de ellos les habían contado a sus padres cómo Moisés, hermanos, había hecho tremendos milagros, que había estado hablando cara a cara con Dios en el monte Sinaí. un hombre, hermanos, con una tremenda autoridad espiritual, pero ha llegado el ocaso de su vida. El pueblo tiene que seguir marchando, las promesas están ahí para ser conquistadas por nuevas generaciones. Hermanos, ahora, ¿cómo Dios les ayudó a este pueblo, hermanos, a resolver esa situación? Fíjense, les dio a un líder que iba a sustituir a Moisés. Qué importante es esto, hermano, porque los líderes tenemos que reconocer que no somos eternos, primero. Segundo, poder, hermanos, orar y poder formar nuevos líderes que en algún momento determinado deberán tomar, si Cristo no ha venido, la responsabilidad, hermanos, de conducir a las nuevas generaciones a la plenitud de la gloria de Dios, de la bendición que Dios tiene para cada persona, porque Dios nos ama a todos sin distinción alguna. Pero ve qué interesante, hermanos, ¿cómo es que se forman los nuevos líderes? O sea, si usted y yo queremos un liderazgo, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál es la mejor manera, hermanos, de prepararnos para ser usados por Dios? ¿Cuál es la mejor manera, hermanos, para que Dios nos pueda tomar en cuenta y nos pueda otorgar un privilegio, una responsabilidad, hermanos, de liderar, de ser siervos? Dice que hay una premisa muy, hermanos, muy importante siempre aquí en los libros de los primeros libros de la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 33. Digo esto, hermanos, porque los liderazgos espirituales no se pueden comprar ni vender, hermano. Los liderazgos espirituales no se pueden arrebatar. Los liderazgos espirituales se reciben de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que unge y Dios es el que comisiona. Y es más, Dios es el que sustenta. El verdadero líder es porque ha sido llamado por Dios, es porque ha sido ungido, es decir, capacitado por Dios. Es porque ha sido, hermanos, respaldado por Dios. Y así debe de ser. Vean lo que dice la palabra. Éxodo 33:11 dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero aquí hay un pero. Es aquí donde se forjan, hermanos, los nuevos líderes. Es aquí donde se forjan aquellos que van, hermanos, y que no van, que van a ayudar para que el pueblo no carezca de la bendición de Dios. Dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hay dos cosas aquí, hermanos, importantísimas de la forma como Dios prepara a sus líderes, de cómo Dios nos va a ayudar a la iglesia a vencer, hermanos, a no desmayar por el hecho de que los líderes en algún momento determinado falten, hermano. Los líderes que han estado con el pueblo todo el tiempo, como Moisés. Hay dos cosas aquí. Uno, dice que Josué, dice, era un servidor de Moisés. Era un servidor del pueblo. Hermanos, Dios busca siervos. Dios siempre buscará, hermanos, para otorgar responsabilidades, liderazgo y sobre todo para que nunca haga falta líder en la iglesia de Dios que lleve a las generaciones nuevas y las meta, hermanos, en la tierra de la promesa de Dios. Dios prepara a sus siervos en el servicio. Si nosotros no somos capaces de poder servir al prójimo, hermanos, Dios no nos puede usar. Dios no nos va a llamar. Dios no nos va a honrar, Dios no nos va, hermanos, a dedicar para su servicio. Es necesario, por eso, hermano, Jesús nos enseñó a lavar los pies de los discípulos, a lavar los pies de los hermanos. Y el lavamiento de pies en la actualidad tal vez no sea, hermano, de manera literal, pero sí a través del servicio. Si somos capaces, hermanos, de lavar los pies de nuestros hermanos en el servicio, entonces nos estamos preparando para que Dios pueda usar nuestra vida. El que no quiera servir, el que quiera siempre que le sirvan, el que quiera siempre mandar, El que quiera siempre delegar, porque algunos somos expertos en delegar, hermano. Nos dicen algo, que hacer algo y dice, bueno, ya sé a quién se lo voy a delegar, dice. Un gran delegador, hermano. Pero Dios no quiere que deleguemos, Dios quiere que sirvamos. Claro, hay cosas que las vamos a delegar en algún momento, pero Dios, hermano, forja a sus siervos a través del servicio. El que no sirve, no sirve para Dios y para el reino de Dios. Y la otra cosa, dice que nunca se apartaba, hermanos, en medio del tabernáculo. Ah, amados hermanos, hay generaciones de niños, de jóvenes, generaciones que no han conocido a Cristo. Hermanos, que es necesario que las metamos a la tierra prometida, a la tierra de la bendición de Dios. Jesús dijo, oren porque hacen falta obreros para la mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hermanos, ¿dónde van a surgir esos líderes que van a meter a las personas, a las almas que necesitan de Dios en la tierra de la promesa, en el reposo de Dios, aquellos que no se aparten del tabernáculo? O sea, aquellos que aman la gloria de Dios, aquellos que aman la presencia de Dios, aquellos que quieren más de Dios, aquellos que, hermanos, pelean por recibir la bendición de Dios, como la peleó Jacob allá, hermanos, en aquel lugar llamado Peniel. Señor, no te dejo si no me bendices. Y ahí estuvo peleando. Hermanos, si se puede pelear con Dios en lo espiritual, físicamente no podemos pelear con Dios, porque, hermanos, Dios solamente con una palabra nos puede hacer polvo. Pero se puede pelear en lo espiritual, sobre todo cuando, hermanos, anhelamos más de su gloria, cuando anhelamos más de su presencia, cuando anhelamos, hermanos, que su espíritu nos llene, more en nuestra vida. Y ahí estuvo Jacob peleando toda la noche, y dice la palabra que ya rayaba el alba, los primeros rayos del sol del día siguiente, hermanos, comenzaron a iluminar la tierra. Y entonces el ángel, que es el mismo Dios, el mismo Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel tocó las coyunturas, la cintura. Me imagino que el nervio ciático, hermano, le tocó y lo descoyuntó. Y a partir de ahí, Jacob comenzó a cojear. Ya no caminaba normalmente, sino que me imagino que caminaba arrastrando el pie, como una señal de que esa noche había peleado con Dios. Y sabe, hermano, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él tenía hambre de Dios. Josué igual, él veía que la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, veía que la chequiná de Dios descendía sobre el tabernáculo, y él se metía y decía, yo quiero de esa nube, yo quiero de esa gloria, yo quiero esa bendición, hermanos, en mi vida. Es ahí, hermanos, Dios va a tener siempre siervos que puedan llevar a las generaciones, hermanos, a la tierra prometida, a la tierra de la salvación, de la bendición de Dios, hombres que se forjan en el servicio y que se forjan, hermanos, en la presencia de Dios, buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios. Vamos a dejar aquí a la mitad esto porque el tiempo ha avanzado. Pero amados hermanos, quiero animarles, hay multitud de promesas, de bendiciones que Dios le ha heredado a usted y que lo ha escrito en su testimonio, hermanos, aquí su testamento, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por favor, no solamente admire las promesas de Dios, sino que conviértalas en un objetivo de su vida. Hermanos, cada promesa de Dios tiene que convertirse en un objetivo de su vida, y aun cuando aparezcan obstáculos que traten de impedir que usted llegue a ese objetivo y lo disfrute, no olvide que Dios está con usted. Esa es la parte que nos faltó de esta prédica. Pero amados hermanos, Dios está con usted y le dará la victoria. Lo que Dios prometió lo va a cumplir en su vida. Lo que Dios le dijo, amado hermano, créalo, porque usted lo va a recibir, porque Dios lo ha prometido. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que ha declarado en su palabra. Póngase de pie y oremos al Señor en esta noche. Padre, qué lindo, Señor, saber que tú nos has heredado la vida eterna y con ella nos has heredado multitud de bendiciones que no solamente las vamos a disfrutar en el cielo, sino hay muchas de ellas que tienen que ver con la tierra. Señor amado, tu palabra es verdad, tus promesas son fieles y verdaderas. Ayúdanos, Señor, a convertir cada una de ellas en un objetivo a perseguir cada día, Padre. Señor, las promesas espirituales como una prioridad y muchas cosas, Señor, en ese esfuerzo de disfrutar las promesas espirituales, tú harás mucha añadidura, añadidura en salud, añadidura en el trabajo, añadidura en la familia. Señor, vendrán bendiciones, porque tu palabra, Señor, dada a Israel, y nosotros somos el Israel espiritual. Tu palabra dice: les pondré como cabeza y no como cola. Señor, esa es la posición de bendición que tú le has dado, Padre, a los redimidos. Oh Señor, queremos alcanzar, Padre, en nuestra vida, queremos disfrutar de las bendiciones, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Señor, porque tú visitas la descendencia de tus hijos hasta la cuarta generación. Señor, lo declara tu palabra. Señor amado, queremos llevar al mundo, Padre, la riqueza del reino de Dios, la bendición del reino de Dios. A un mundo, Padre mío, que se mueve entre tinieblas, entre muerte, entre destrucción. Queremos llevarle el reposo de Cristo. Queremos llevarle, Señor, la riqueza que hemos disfrutado nosotros. La bendición que disfrutamos. La bendición del perdón, la bendición de la paz. La bendición, Señor, del amor, la bendición de la fe, de la esperanza. Señor, todas esas promesas gloriosas en nuestra vida, Señor, queremos llevarlas para que otros, Señor, también puedan venir, puedan entrar, Señor, a disfrutar de tu palabra, a disfrutar de tu presencia, a disfrutar, Señor, de la salvación y de todo lo que implica, Señor, la bendición de la salvación. Cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana, Señor. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Señor, bendecimos a tus hijos. Bendecimos, Señor amado, con todas las promesas, Señor, que están en tu testamento. Señor, bendice a tus hijos, su familia. Señor, Úsanos, Padre, para ser mensajeros de esperanza en este tiempo difícil. Señor amado, al salir de este lugar pedimos que tu mano, Señor, nos guarde y nos proteja, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Les esperamos en las actividades de este fin de semana.